¿Cómo facilitar la cursada a quienes trabajan sin presupuesto para contratar a más docentes? Ocupamos el presente porque nos preocupa el futuro. No nos da lo mismo.
Bueno, volvemos después de la tanda. Tenemos aquí presente a la intergremial de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Por el orden estudiantil tenemos a Martín Oliva. Por el orden de docentes tenemos a Gabriela Mordecki. Y por el orden de funcionarios tenemos a Daniel Olivera. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Gracias. Hoy nos convocamos aquí a hablar un poco de, bueno, dificultades que tenga la facultad a nivel estudiantil, a nivel docente, a nivel funcionarios, cómo afecta el presupuesto, no sé si nos quieren contar algunas dificultades que han tenido.
No sé si... Bueno, desde el CCEA, que bueno, siempre que estamos intentando buscar un espacio plural y participativo y ver lo mejor que podemos hacer por la facultad, estuvimos recabando unos datos y ver en qué afectaba, qué nos decía facultad sobre el presupuesto, qué son los planes de facultad. Uh-huh. Y acompañamos a los docentes en esta forma de luchar, porque entendemos que es justo y necesario exigir un presupuesto justo para una universidad que investiga, forma a las nuevas profesiones, a los nuevos profesionales, y entendemos que si no exigimos un presupuesto justo, no hay una base para una educación de calidad. No hay una base para trabajar de manera en un buen ambiente de trabajo también. Entendemos que necesitamos tener una inclusión real y una descentralización real con espacios reales donde los docentes estén formados, y eso necesita presupuesto, y formados en la virtualidad, digo, ¿no? Uh-huh. En todo lo que es esto, y tener espacios de reales de formación.
¿En economía tienen clases virtuales aparte de las clases presenciales, o cómo lo están manejando?
Bueno, sí, creo que hay algunas materias que han mantenido no solo la virtualidad total, pero sí, digamos, yo creo que es una experiencia que apareció y que es útil, sobre todo en las clases más masivas. Uh-huh. Donde hay horarios adicionales, digamos, que es clases virtuales, para que, bueno, se puedan conectar. Es una facultad donde los estudiantes trabajan en general ya como desde, no sé, segundo año. Mm. Hay un porcentaje muy grande de gente que trabaja, entonces poder ir a clase a veces es un inconveniente. Pero con respecto al tema presupuestal, me parece que hay un tema que justo lo veníamos conversando, ¿no? La universidad mejoró muchísimo hasta el 2020. Tuvimos, digamos, una mejora presupuestal impresionante, mejoras salariales por encima incluso de los salarios, del índice medio de salarios. Digamos, se reconoció los bajos salarios que había en la universidad, y todavía se mantienen, sobre todo los grados de ingreso. El grado 1 tiene un salario inferior al de primaria y secundaria, el docente universitario. Pero en general los recursos, además, para no solamente para la docencia, que por supuesto con el incremento de las matrículas es necesario mantener el número de docentes por estudiante, ¿no? Y para eso se precisa incremento de recursos, pero también para la investigación es fundamental contar con recursos, por ejemplo, para las dedicaciones totales, que es una herramienta muy buena que tiene la UDELAR para poder apoyar digamos, que la gente se dedique a la investigación, digamos, full time, y digamos, dedicarse en general a eso, ¿no? Y esto combinado con recursos también para digamos, la investigación en cuanto a la presentación de proyectos, las becas de posgrado, las becas de regreso, ¿no? Porque ese también es un problema. Formás a la gente hace sus maestrías, sus doctorados, y luego no hay formas de reinsertarse. Entonces, bueno, la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es, digamos, donde radican estos recursos, además de la CAP, ¿no? Que es para los posgrados, precisan mantener e incrementar, porque, digamos, no alcanzaban ya, y para eso se precisa necesitan siempre más recursos, además de, bueno, toda la expansión que está hacia el interior, ¿no? Para apoyar también que hay, eso es un incremento impresionante si uno va por los distintos centros donde está Ciencias Económicas, ¿no? Y donde también hay otras facultades y carreras nuevas que, bueno, se van a poder desarrollar en la medida que aparezcan los recursos también, ¿no?
Hace un rato en la tandita, que nadie escuchó claramente, estábamos nosotros hablando, también hablamos de como el incremento o la mejora de la infraestructura de las facultades, ¿no? Pensando en los estudios de la FIC y Facultad de Economía. Y algo que nos habían mencionado, que creo que nos había mencionado Martín, era sobre una obra de edilicia urgente que está siendo postergada en una rampa de accesibilidad. Sí.
Es una rampa, no sé si hay información nueva, pero según la información nos ha llegado, estamos en falta, la IEM nos ha dicho que estamos en falta en nuestra accesibilidad, en lo que es una rampa, que necesitamos una obra de edilicia grande, además. Para hacer accesible la facultad, la principal entrada de la facultad. Y
los edificios viejos ninguno tiene accesibilidad. Tenía. Y ha sido un problema.
¿Y hace cuánto más o menos vienen con este problema?
Y creo que
El edificio de facultad era un hospital. Sí. El Hospital Pedro Vizca. Es un edificio reciclado que se adaptó, a diferencia de otros edificios históricos, o la FIC, por ejemplo, la Facultad de Información y Comunicación, que es un edificio nuevo, que se sabía que iba a ser una facultad. Nosotros estábamos en un edificio que era un hospital. Hace 100 años, pongámosle, no existía hacer los edificios, mucho menos las facultades, con accesibilidad. Eso ha sido un problema en todas las facultades que tienen edificios, los llamados históricos. Nosotros no estamos en un edificio histórico, porque la facultad es, para lo que es la de 90 años que cumplió hace poco la facultad, es relativamente nueva acá en el edificio, pero el edificio es un edificio viejo. Aparte de hacerle toda esa adaptación, la entrada por el Babo Acevedo, que es la entrada, vamos a decir, que tiene cierta accesibilidad, es por ascensor, pero hay un piso, es entre el aula magna, donde está el aula magna, y toda un ala de salones no tiene accesibilidad porque hay escalones.
Claro.
Y lo que tenía ahí era un elevador, nunca funcionó, ahora se hizo el data center, entonces esa parte está... No hay accesibilidad, no te voy a decir a la mitad de la facultad, pero un gran sector de facultad de salones en el segundo piso que no tiene accesibilidad. Y después hay toda una parte que está hacia el ala de Jackson, lindero con una parte que como era el hospital se comparte con el Ministerio de Salud Pública, que ahí era la morgue del hospital, y ahí está el sector de mantenimiento, y ahí estamos en obra desde hace 6 años, que es toda la parte de vestuarios, duchas. La facultad recién ahora pudo hacer, y con un esfuerzo importante, en estos 4 años, no te estoy diciendo que tuvo recursos para hacerlo, en los 4 años fue de a poco haciendo las duchas y los vestuarios para funcionarios, porque también había sido observado por el Ministerio de Trabajo que por la cantidad de gente que trabaja ahí no podía ser que la facultad no tuviera esa infraestructura para los trabajadores que están ahí. Tuvimos que hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, y bueno, la facultad en estos últimos 4 años, por suerte, ha podido avanzar. Eso queda todavía, porque todavía tenemos, por ejemplo, compañeros que no tienen un lugar de descanso, no tienen un lugar donde tienen... Los vestuarios recién van a quedar habilitados ahora, pero, por ejemplo, la empresa de limpieza no tiene un lugar donde estar, tienen un rinconcito ahí, y hay toda una parte que se pensaban hacer unos depósitos, y no tenemos comedor. La cantina de facultad es muy chica para toda la cantidad de gente que se mueve cotidianamente ahí, y los trabajadores, tanto docentes como docentes, no tenemos un comedor. Tenemos que almorzar en el lugar de trabajo prácticamente. Sí.
Y yo quiero agregar que, hablando de comedores, hay un comedor que está inhabilitado porque no tiene las habilitaciones de no tienen agua potable.
El comedor 1.
Para hacer todas estas obras necesitamos presupuesto. Y no puede ser que una
no tiene despensa el comedor 1.
Para hacer todas estas obras, para habilitar espacios, para poder hacer una universidad que es masiva, como es la Universidad de la República, que está posicionándose en todos lados. Y creo que la facultad de Ciencias Económicas ha podido mejorar la descentralización. Por ejemplo, con yo me acuerdo de una discusión sobre el Cure, uh-huh, de Maldonado. Me parece que fue increíble todo lo que se pudo lograr hacer. Las nuevas carreras que ahora están en Paysandú, o sea, los años. O sea, yo creo que si queremos una descentralización real, necesitamos el presupuesto. No puede haber un aumento. Bueno, un aumento, digo, quedar en stand-by. Es quedar en stand-by 4 años. O sea, uh-huh, no es algo menor que nos den un 0%, sino que estas cosas se van agregando y termina afectando el futuro del estudiantado. Capaz, no el ahora, porque el ahora estamos con el presupuesto anterior, sino el futuro, todos los proyectos que tenemos, todo lo que tenemos que hacer. Esto afecta y mucho.
Sí. Hay una licenciatura además que no se está dictando por esta misma razón,
sí,
por supuesto.
Hay una carrera nueva, no sé si de licenciatura en administración de sistemas de información, que es en conjunto de con la FING, no está pudiendo, no o sea,
no tiene
presupuesto.
Está aprobada, pero
no tiene presupuesto. Claro, y es una, a ver, si queremos estar insertos en un mundo que se mueve, en un mundo que cada día hay carreras nuevas, tenemos que tener presupuestos para poder tener una carrera, para los que quieran profesionalizarse en algo que es interesantísimo, como es administración en sistemas informáticos, lo puedan hacer. O sea, uh-huh, yo creo que los estudiantes de ahora que están en ingeniería, que están en artístico y quieren hacer otras cosas, quieren abrirse, tienen que tener esa oportunidad. Porque la facultad está para eso, para darles las oportunidades a los profesionales del futuro de estudiar, investigar después, y eso necesita presupuesto.
Sí, yo creo que, digamos, esta discusión además hay que inscribirla como, no es simplemente como a veces aparecen pedidos como corporativos, o sea, queremos aumentar nuestros sueldos porque, bueno, sino que, digamos, está demostrado que cuando, digamos, el número de profesionales, el número de investigadores está relacionado con el desarrollo de los países. Entonces es impresionante. Y esto es una apuesta a futuro, ¿no? Porque, bueno, los chicos que hoy están estudiando, bueno, se van a desarrollar o se van a insertar profesionalmente, van a tener, digamos, capaz que dentro de 15 años, esto es, digamos, una apuesta al futuro del país. Entonces, si nosotros cortamos los recursos, ¿no? Como yo comentaba, o sea, esto es un proceso que viene desde una universidad que estaba horrible, ¿no? Ahí en después de la crisis, ahí en 2004, 2005, ¿no? Que se mejoró, que, bueno, estamos disfrutando, comentábamos, de algunos edificios como este de la FIC, tan lindos, Ciencias Económicas también, por lo menos estaban hablando capaz que de la parte más vieja del edificio, pero hay otras partes nuevas.
De investigación y posgrado, claro. Están los institutos de economía, estadística y una parte de posgrado, porque no hay local para tener todos posgrados en el mismo edificio. Es un edificio que se construyó en lo que antes era un patio.
Sí, pero se construyó con recursos extra presupuestarios.
No fueron recursos presupuestarios.
O sea, sí dirige la obra la UDELAR. Pero la facultad tiene esa capacidad de generar recursos extrapresupuestales y gran parte de las mejoras que tú estabas comentando recién seguramente tiene aportes de recursos extrapresupuestales. Sí, sí. O sea, porque Ciencias Económicas capaz que tiene esa capacidad que no tienen otras facultades. Acá estamos hablando de recursos para la UDELAR en general. En este momento, digamos, estamos desde Ciencias Económicas.
Que igual han bajado porque la principal fuente de ingresos, vamos a decir, de fondos extrapresupuestales que tuvo históricamente la facultad eran los convenios por las carreras que y los equipos de investigadores que tiene con empresas públicas, con organismos del Estado haciendo determinados estudios. La política de recorte que empezó en este periodo de gobierno ha llevado a que la facultad tenga una rebaja en todos esos ingresos también. Entonces, muchísimas cosas que antes se podían decir, bueno, tenemos esos otros recursos,
claro,
que eran, a ver, antes se llamaban extrapresupuestales, integran el presupuesto porque son parte del presupuesto de la facultad, producto de esos ingresos que tiene fuera de rentas generales, pero han bajado notoriamente. Se ha dado en toda la universidad, pero sobre todo en las facultades como la nuestra, que siempre históricamente tuvo una fuente de ingresos importante que le permitía funcionar, sobre todo en esas épocas de crisis, ¿no? Uh-huh. Le permitía funcionar y hacer un montón, bueno, le permitió hacer, como decía Gabriela, uh-huh, un edificio. Eso ahora es impensable porque la política de recortes en la parte pública ha llevado a que los organismos no contraten, y también hay una política de contratar a instituciones privadas. Ajá. No solamente universidades privadas, sino también externas, ajá, cuestiones externas en el exterior. Lo contrata directamente, claro, en el exterior. Porque ahí, a ver, las políticas de asfixia presupuestal, históricamente en la universidad, o los conflictos que hemos tenido, no han sido solamente decir cuestiones de le vamos a sacar recursos a la universidad porque no nos gusta la universidad. Dentro de unos días se cumple ese aniversario de la votación de la ley orgánica. Uh-huh. Y fue un contexto distinto, pero históricamente la cuestión del cogobierno y la autonomía fue muy discutida por el sistema político, y ahora está siendo discutida también estos días, que se presentó el proyecto de eliminación del cogobierno en la UTEC, que se inauguró un edificio de la UTEC y se habló de lo bien que se gestiona la UTEC comparando con la estructura de cogobierno. Y yo les diría a quienes hablan de la supuesta ineficiencia, porque hablan de que si no hay cogobierno hay mayor eficiencia, que conocieran cómo se gestiona la universidad, porque no la conocen, claro, porque hablan con ese prejuicio, no sé si ideológico o de concepción, que la autonomía y el cogobierno de la universidad incomoda. Y no es porque se pronuncie o porque los pronunciamientos que pueda hacer la universidad en el marco de esa autonomía y cogobierno no les guste, sino porque vivimos en una institución que, a diferencia de cualquier otra, y no, yo eso siempre lo repito en todos lados, por más que digan ANEB es autónoma, UTE es autónoma, el Banco República es autónomo, la autonomía, el cogobierno, la vida democrática que tiene la universidad no lo tiene ninguna otra institución, ni pública ni privada. Eso lo tiene solo la Universidad de la República. Y cuando se recortan recursos, se está atacando también eso. Porque cuando hablan de la ineficiencia del gobierno, nosotros le decimos, en las épocas de restricciones, que ha habido crisis, la universidad se ha sabido manejar y ha cumplido los objetivos que se ha planteado y ha brindado educación y ha hecho investigación y ha hecho extensión. Lo vimos en la pandemia, más de 2 años de pandemia, donde si no fuera por la universidad, no hubiera habido en las primeras etapas de la pandemia testeos, ni rastreos, ni absolutamente nada de lo que se hizo, porque existió la Universidad de la República. La universidad hizo test, hizo los hisopos para hacer los análisis, los hisopados famosos, eso los hizo la universidad, incluso se inventaron nuevas metodologías para que no fueran tan invasivas, porque los primeros eran la verdad era bastante... La gente que tuvo, lamentablemente, que quiso hisoparse varias veces, eran bastante invasivos. Y eso lo hizo la universidad. Y en las épocas de crisis, la universidad siguió funcionando. ¿Cómo funcionó? Y siempre hasta los rectores y las autoridades y los gremios, dicho, a costa de los bajos salarios de los trabajadores, docentes y no docentes. Y eso lo estamos viviendo nuevamente ahora. Porque pasamos la pandemia, pasamos la crisis que vino con la pandemia, ahora parece que todo se está recuperando, pero parece que seguimos en crisis, porque la universidad la siguen considerando como una época de, no voy a decir de pandemia, pero sí de crisis económica, los peores momentos que tuvo este país. Y la verdad, no se sostiene eso en el tiempo. Yo entré a la facultad como estudiante en el año 93-94, era otro contexto, una huelga gigantesca, era una época muy, muy, muy complicada, y donde también se le restringían recursos a la universidad. Pero la Facultad de Ciencias Económicas era, creo que, la tercera facultad en matrícula, y eran 12.000 estudiantes, 11.000 estudiantes. Era la tercera facultad de la universidad. Hoy es la más grande. Es la primera. Es la primera por lejos, tiene más de 25.000 estudiantes. Wow. 3.500, 4.000, 4.500, tenemos dos periodos de ingresos en el año, pero en el año ingresan promedio entre 4.000 y 4.500 estudiantes nuevos. Claro. Creo que decía Gabriel, a ver, ¿se puede atender eso con la virtualidad?
cómo brindar también una educación virtual de calidad.
Es cierto, los cines de tenía la clase los cines de 18 de julio, ¿no? 1500 estudiantes. Bueno, ahora pueden ser por Zoom.
Fue
bueno,
brutal, pero, creo, cuando lo ves en los videos, ¿no? La gente subía porque... Pero los primeros las primeras clases de contabilidad, esos conceptos contables, fueron un caos. Fue lleno los salones, o sea, es una facultad que tiene muchos estudiantes, y tiene muchos estudiantes que están comprometidos con estudiar, y sabemos que las clases así no pueden ser. Yo, la primera clase que tuve fue casi que aplastado, yendo a administración 1. Creo que yo creo que un estudiante que tiene que estudiar en el piso de un aulario.
Las ventanas.
También.
Las ventanas. Las teníamos que dejar los salones las ventanas abiertas, en invierno ni te digo, las ventanas abiertas en los pasillos, porque los gurises se ponían tenías 3-4 estudiantes en una ventana, no era nada cómodo tampoco, para poder escuchar algo. Y después en los pasillos también. Sí, eso en algún momento lo dejamos de ver.
Sí,
lo
no.
dejamos de ver en algún momento. Sí. Estamos volviendo a eso. Claro. Estamos volviendo
pero
a eso.
Pero también es eso. No, tampoco puede haber gente, porque yo tengo estudiantes que tuvieron que dejar el ingreso porque no vieron como una estructura cómoda para estudiar. Porque ni siquiera en la virtualidad, porque lamentablemente es así. La virtualidad es para gente que ya está preparada para eso, para dar cursos así, para. Yo creo que debería ser una política, claro, exactamente, porque estamos preparados, la didáctica está preparada para un pizarrón, un docente, claro. y para no la virtualidad lo aprendieron
cómo
se pudo,
lo aprendieron como se pudo,
por la pandemia, porque se venía hablando del tema de empezar algunas cuestiones, sobre todo esas masivas con algunas virtualidades. Yo recuerdo, siempre lo digo, una entrevista, el actual decano Xavier, que se hablaba, porque ingeniería estaba pensando en algún sistema, te estoy hablando hace 4 años, ¿no? Nadie se pensaba en la pandemia, pero sí en algún sistema de clases que fueran con lo que ahora le llamamos híbrido, y ver algún sistema informático que permitiera, ¿no? De la universidad, que permitiera dar las clases de esa manera. Pero no es la.
Recuerdo
no es
que la creo que ingeniería mismo grababa algunas materias, pero no es lo mismo.
Hace mucho, pero
no es lo mismo, ¿no?
Que tienen eso. En realidad la plataforma del EVA tiene esa posibilidad. Lo que pasa es que no la conocíamos cómo hacerla, claro. O sea, los docentes no lo usábamos y tuvimos que empezar a usarlo.
Usamos a los funcionarios para capacitación.
Bueno, capaz que es un camino. Pero yo además quería comentar otra cosa al respecto de lo que estaban diciendo sobre el tema de la eficiencia en el gasto y esto de la UTEC. No, hay que tener en cuenta que la UDELAR tiene ingreso para casi todas las carreras, hay carreras todavía que tienen cupo, pero no es así la UTEC, ¿no? Y claro, bueno, si tú limitas la cantidad de estudiantes,
es otra cosa
ser más eficiente con los recursos, o sea, bueno,
si porque estamos
hablando de todos estos problemas que genera la masividad, bueno, en particular en ciencias económicas, ¿no? Que es una facultad muy, muy masiva, entonces, claro, claramente se precisan más recursos, ¿no? Y si querés seguir, digamos, siendo una UDELAR democrática que le dé la posibilidad de acceso, por lo menos entrar a la facultad a todo aquel que termina, ¿no? El liceo, como ahora se le llame con los nuevos, nombres que le pusieron. Que bueno, tampoco es fácil en nuestro país, solo creo que, no sé, el 30% de los que ingresan a secundaria terminan, ¿no? Y de ahí los que ingresan a la universidad, pero lo que sí ha sucedido además en los últimos años es más egresos de aquellos que ingresan a la universidad. Y bueno, eso es un trabajo colectivo, ¿verdad? De docentes, de funcionarios, de infraestructura, de modernización de las carreras, creditizaciones, digamos, es un digamos, ha mejorado muchísimo, se discute, y eso es parte también del cogobierno, ¿verdad? Porque todos discutimos los planes, no nos vienen de arriba como el ministerio que decide qué plan tenés, ¿no? Sino que es algo que se discute, digamos, los docentes, los estudiantes, los egresados, colectivamente, con cómo llevarlos adelante, ¿no? Y para eso es necesario además tener recursos y lo que decían recién, ¿no? Salarios de calidad. También los salarios de los funcionarios son bajísimos en relación a, bueno, los salarios en general del país, ¿no?
Claro.
Este, son los más
bajos. Son, digamos...
En este periodo ya están de nuevo siendo los más bajos. No hay otro organismo donde un funcionario de, por ejemplo, el ingreso que tenemos nosotros en servicios generales, que son los que realizan fundamentalmente la limpieza, otras tareas también, sí, ¿no? Pero fundamentalmente la higiene de los edificios, son los peor pagos de toda la administración pública. No hay otros trabajadores que ganen menos. Lamentablemente lo que ha tenido que recurrir a la universidad, la facultad entre ellas, es a las tercerizaciones, porque todos esos edificios que se hicieron, esa ampliación de metros cuadrados, no se acompañó con ingresos de funcionarios.
Claro.
Es decir, no solamente tenemos bajos, los salarios más bajos, sino que además seguimos teniendo prácticamente la misma cantidad de funcionarios que cuando la facultad tenía 15.000 estudiantes.
Claro.
Prácticamente que estamos casi que duplicando.
No corresponde a la masividad.
Es decir, no vamos a hacer una relación directa, porque no es lo mismo que la relación hora-docente, ¿no? Vos tenés que atender más estudiantes, son más horarios, más grupos, todo lo demás. Bueno, las estructuras de funcionarios no funcionan con esa proporcionalidad. Pero solamente te digo, si la facultad aumentó la planta física en casi un 50%, es decir, la cantidad de metros cuadrados, eso tiene que ir acompañado en un incremento de los funcionarios que se dedican a mantener eso, en un presupuesto para mantener esos edificios nuevos, porque los edificios nuevos no se mantienen solos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el aulario del área social que lo gestiona Ciencias Económicas, tenemos que poner alarma de noche porque no hay funcionarios para que lo cuiden el edificio. Y es un edificio de 4 o 5 plantas.
Claro.
No se puede, es imposible. ¿Quién cuida eso? ¿Una alarma? No. ¿Quién limpia ese edificio? Una empresa tercerizada. ¿Y qué pasa con las empresas tercerizadas? Son trabajadores precarios, son trabajadores que no tienen los mismos derechos que los funcionarios de la universidad y que además tienen salarios muchísimo más bajos que nosotros. Así que imaginemos, ¿no? ¿En qué situación están esos que nosotros los consideramos también trabajadores universitarios? Nosotros en AFUR los consideramos también trabajadores universitarios. Entonces, es porque además convivimos con ellos todos los días también.
Claro.
Son tan trabajadores como nosotros, pero tienen una situación y la universidad ha tenido que recurrir a eso porque no tiene recursos, que es salario, para que ingresen funcionarios. Ni hablemos de la atención de bedelía. A ver, un estudiante que trabaja, ¿cuántas horas de bedelía, atención a bedelía tiene? Cuando salen, no sé, supongamos, ¿no?, a las 5 de la tarde de trabajar, tiene clase a las 6, a las 7. Bedelía lo va a atender 10 minutos porque abre de 6 a 8 o de 6 y media. Entonces, cuando sale de clase está cerrando y cuando llega no abrió. La biblioteca lo mismo. Entonces, ¿en qué condiciones vos le das un buen servicio a quienes usan a la facultad, que son los estudiantes, los docentes también, obviamente? El otro, yo le comentaba a Gabriela antes de empezar que vinieron unos docentes de Argentina, así cada país es otra realidad, pero la docente está de la Universidad de Mar del Plata, nos decía impresionada, ¿no?, con lo que era la facultad, lo limpio, lo ordenado, cómo funcionaba todo, qué bien. Y yo le hice un poco la historia, ¿no? Le puse en contexto, a ver, no te creas
bajar
que
la
esto,
tierra un poco.
Claro, no te creas que esto es toda la universidad es así. Nosotros tenemos otras condiciones, pero además lo que ves es porque hay gente que lo limpia, hay gente que lo cuida,
¿ah? Sin presupuesto.
Y sin presupuesto eso no se puede hacer. Entonces, yo por eso recalco lo de la eficiencia. Lo estamos haciendo cada vez con menos recursos. Pero eso no se sostiene. Eso no se puede. Ninguna institución, ningún país se puede dar el lujo de sostener además con la calidad que lo hace la universidad, no solamente eficiencia, es decir, la calidad de los egresados de la universidad. Yo no voy a entrar a comparar ni a desmerecer otras instituciones, pero lo comparamos a nivel internacional. ¿Por qué los investigadores, quienes se forman en la universidad y después se forman como investigadores, van a otros lugares? ¿En qué condición? Lo vimos, vuelvo a reiterar lo de la pandemia. Investigadores uruguayos formados en esta universidad, premiados internacionalmente, además con un destaque, no voy a decir que estuvieron en el GACH solamente, sino a nivel internacional reconocido por los aportes que hicieron. Es decir, no lo hicieron solamente acá, lo hicieron a nivel internacional. Y eso lo hace la universidad con los recursos, es decir, maneja bien Y además, cuando plantea algo en un proyecto de rendición de cuentas o de presupuesto, lo hace. Uh-huh. A diferencia de otros organismos que devuelven millones de dólares de presupuesto porque lo que piden y lo que se lo dan no lo hacen. Y lo estamos viendo en el contexto de la actual discusión. No voy a mencionar instituciones, pero una institución educativa no se puede dar el lujo de devolver a rentas generales 80 millones de dólares. La universidad no está ni pidiendo ni siquiera eso en esta rendición de cuentas. La universidad creo que estaba... El monto de lo que pidió en esta rendición de cuentas creo que anda por los 30 millones de dólares de incremento, que es bastante, si hablamos en monto, pero es muy, muy acotado en lo que debería plantearse para lo que fue los 5 años. Todo lo planteado en los 5 años. Pero esos 36 millones de dólares, hay instituciones en este país, organismos públicos, que devuelven eso a rentas generales porque no lo usan. Y la universidad no es que gasta en cualquier... No, la universidad lo usa, ¿en qué lo usa? En más docentes, en capacitar mejor a formar mejor a los estudiantes, en dar mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de estudio. En el interior se está dando la realidad de la masificación. Yo he ido al interior, he tenido esa suerte. A ver, los estudiantes que venían a Montevideo, por ejemplo, en la facultad nuestra, y veían esas situaciones que contábamos recién, de estudiantes colgados de las ventanas, en los pasillos, sentados, escuchando como podían.
Qué desmotivante también. Sí,
totalmente desmotivante. Si la deserción por esa situación era abismal. Sí. Y empezaron a ir, por ejemplo, al TAC, al técnico en Administración y Contabilidad en Tacuarembó. Vivían otra realidad, es decir, en salones, cómodos, edificios lindos, un poco alejados del centro, pero bueno, tienen la locomoción porque ahí las intendencias, por suerte, apoyan porque, bueno, la universidad les beneficia y le da cierta también un poco de estatus al lugar, pero estamos teniendo problemas de masividad en el interior. Porque la universidad empezó a atender esa demanda. Pero esa demanda ya está desbordada.
Claro.
Y lo estamos viendo en el este también, que se instaló un poco antes que Tacuarembó, pero en el este también hay problemas de masividad, también con edificios nuevos.
Y ahora se viene creo que el primer año de una carrera, ¿no? De contador público, creo, en Tacuarembó también, ¿no?
Sí, contador creo que lo estaban haciendo en el CURE. Y lo iban a empezar a hacer en Tacuarembó. Porque un poco, empezás con el TAC, claro, con la tecnicatura, y de a poco, obviamente, estamos hablando de una facultad que tiene demanda en las carreras que brinda, y eso si lo llevas al interior, toda la gurizada que viene del interior, que es un porcentaje muy importante de la gente que viene, de los estudiantes de la facultad son del interior, obviamente que van a preferir quedarse en su lugar o tener un lugar más cerca que... en el interior complica a veces la movilidad entre Tacuarembó y Melo, se te puede complicar.
Pero es más cerca que...
Es más cerca. Creo que la gente de Melo y de 33 tenían el TAC en La Valleja, en lo que es el CURE en La Valleja.
Claro.
Pero se están dando esos problemas de masividad en el interior. Para nosotros es inconcebible porque así, eso demuestra no solamente que estás desbordado, sino que la demanda que tiene la gente por la universidad... Nos desborda. ¿Y nos desborda por qué? Porque no tenemos los recursos. Y en la medida en que eso se va postergando, cada vez es peor.
Claro. Bueno, esta mesa estuvo más que interesante. Está buenísimo que hayan venido a plantear todas estas dificultades que están teniendo desde la Facultad de Economía y Ciencias... De Ciencias Económicas y Administración.
No nos olvidemos de Administración porque...
Sí, siempre pasa.
Y de los estadísticos. No.
Bueno, en algún momento vamos a tener que hacer como la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que tuvo que poner Diseño y Urbanismo porque solo los arquitectos...
Bueno, habrá que discutir el cambio de nombre.
Bueno, nos estamos yendo a la tanda. Tuvimos a Martín Oliva desde el CCEA, a Gabriela Mordecki desde ADUR... Y a Daniel Olivera desde AFUR. Muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias a ustedes.
Ocupamos el presente porque nos preocupa el futuro. No nos da lo mismo.